Son las 6:10. Es el momento de abrir el gabinete. Vamos a saludar a sus integrantes hoy. Juan Manuel de Prada, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mari Carmen.
Noelia Danez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Uy, qué lejos te oigo.
¿Me oyes lejos?
Ahora pues... te oigo cerca.
He subido la voz. A lo mejor he subido... Quizás está hablando un poco más bajo de lo normal. Pues,
y va mirando hacia otro lado y no al micrófono. Y
no, cosas. Porque tengo uno de estos que si me muevo yo, se mueve él. O sea, que no me puedo separar.
¿Estos de diadema? Está...
Sí, bueno, tengo qué uno profesional. De jugar a la PlayStation. No,
no Elia, qué profesional. También está Julio Llonar. Buenas tardes, Julio.
Muy buenas tardes.
Uy, sí que tiene una presencia en primer plano, Julio Llonar. Bueno, siempre es una sorpresa que cuando os damos la bienvenida, porque estáis en casa y cada uno pues conecta como puede y como la técnica muchas veces no nos acompaña, es aquello de yo estoy tocando madera todo el rato, a ver que no falle nada. Está bien, me alegro de escucharlos. También está Asun Salvador, buenas tardes, Asun.
Hola, hola, buenas tardes.
Ah, sí, también, bueno, estamos todos. Solo falta Julio Otero y buena parte del equipo, que ya saben que mañana hacemos el programa desde Coruña. Tenemos que contarles muchas cosas de Coruña y están viajando y ese es el motivo por el cual yo estoy aquí con ustedes. Vamos a hablar de la noticia del día, bueno, una de las importantes, no la única, obviamente. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se han reunido para buscar una salida a esa delicada situación de esta comunidad autónoma, en un lo que podría ser, digamos, una tregua en ese cruce de reproches que desde que se inició la pandemia pues han ido lanzándose ambas administraciones. Pedro Sánchez ha repetido que en varias ocasiones que él quiere cooperar, que no quiere tutelar al gobierno regional. Díaz Ayuso ha insistido en que las competencias autonómicas llegan hasta donde llegan y lo que han acordado básicamente es la creación de varios grupos de trabajo para coordinar y planificar futuras medidas. Esto así a grosso modo y ahora los detalles a Asun Salvador.
Pues empiezo por contaros que el primer gran grupo que han creado es un grupo que han llamado COVID-19, del que van a formar parte los respectivos ministros y ministro y consejero de Sanidad, Salvador Illa, ministro, y Enrique Ruiz Escudero, consejero de la Comunidad de Madrid. También están en ese gran grupo la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, el vicepresidente y portavoz de la comunidad, Ignacio Aguado. Se van a reunir una vez por semana, la primera vez ya hoy, para ir proponiendo, porque luego la que va a disponer finalmente es la Comunidad de Madrid, ir proponiendo medidas, y tendrán dos unidades de apoyo, que son las que les van a elevar las diferentes propuestas más al detalle. ¿Qué unidades son? Bueno, pues la unidad técnica, de la que va a formar parte el consejero de Justicia Enrique López, el delegado del Gobierno José Manuel Franco, también el consejero de Transportes y la secretaria de Transportes del Gobierno y representantes de la UME, de la Policía y de la Guardia Civil, así como de los servicios de emergencia. Además de esta unidad técnica, se ha creado una unidad territorial y de esta segunda unidad forman parte el consejero de Administración Local, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y el representante de la Federación Madrileña de Municipios y Provincias. Además de estos grupos de trabajo, Sánchez y Ayuso han acordado la presencia de médicos militares en atención primaria, que el ejército desinfecte las calles de Madrid y que la Policía Nacional colabore en los controles de movilidad. Y hasta aquí las medidas. Luego han venido las declaraciones. Sánchez ha vuelto a apelar a la unidad.
Creo que la gran lección, la gran esperanza que se puede sacar de esta pandemia para lo que pueda venir en un futuro en la política española es la unidad de las instituciones en una causa común que es doblegar y vencer a un enemigo común como es el virus.
Y Díaz Ayuso ha pedido a los ciudadanos que cesen las protestas y que confíen en ella.
Pido paciencia y colaboración y sobre todo confianza a todos los vecinos que se van a ver tan afectados en estos días por estas restricciones de movilidad. Yo solo quiero que las cosas vayan mejor y que su administración regional, que es cercana, sea apreciada por los vecinos de todas estas zonas. Tenemos que volver a la solidaridad de marzo, donde todos los políticos, pero también sindicatos, partidos, sociedad civil, íbamos en una misma dirección. Ahora estamos en la reivindicación por la reivindicación constante y no siempre esto ayuda.
Pero de reforzar la atención primaria a corto plazo, ni palabra. Y si no tenemos más médicos, ha dicho Díaz Ayuso, es porque no hay en España. Ayuso ha vuelto a pedir además al gobierno un hospital de campaña y test en Barajas, la ayuda del ejército, aunque esto, como ya hemos explicado, ya hay un compromiso al respecto. Y quizás sea lo más novedoso, una ley estratégica de pandemias y juzgados específicos COVID.
¿Hay reacciones por parte de otros políticos, Asun?
Hay algunas reacciones, por ejemplo la del presidente castellano-manchego, García Page. A él lo que le sorprende es que este acercamiento entre ambas administraciones sea noticia.
No sé por qué tiene que extrañar ni siquiera que hoy en España el presidente del gobierno se reúna con un presidente que no es de su partido. Esto no tendría que ser ni noticia. Si lo es ya de entrada es porque algo en el ambiente político en España no es normal. La colaboración, y más en estos momentos tan críticos y tan duros que estamos pasando, tendría que ser una cosa como de perogrullo, ¿no? Elemental.
Elemental le parece a Page. Para el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, la colaboración es una obligación, aunque parece que solo para Sánchez.
Pretender decir que yo vengo a Madrid a echar una mano, a ayudar, a ser el buen samaritano, no es decirle la verdad a los ciudadanos. Les tiene que decir, soy el presidente del gobierno de España, tengo una serie de obligaciones, y entre esas obligaciones no está ir a echar una mano, está hacer mi trabajo. Y mi trabajo es que España, de una vez, deje de ser un reino de 17 comunidades autónomas de taifas en las cuales cada uno pueda tomar medidas.
Y Torra, que ha recomendado a los catalanes que no visiten Madrid y anuncia controles a los madrileños que vayan a Cataluña.
Bueno, la reunión entre Sánchez y Díaz Ayuso ha coincidido con ese primer día de confinamientos en 37 distritos de Madrid capital y en barrios de varios municipios de la comunidad, donde los vecinos están realmente enfadados. De hecho, se han manifestado a lo largo del fin de semana contra nuevas restricciones.
Sí, recordemos que son distritos de la capital como Vallecas, Carabanchel, Usera y Ciudad Lineal, varias zonas de esos distritos, y también se aplican esas nuevas restricciones en varios barrios de municipios de la comunidad como Fuenlabrada, Getafe, Humanes, Alcobendas o San Sebastián de los Reyes. Un confinamiento, unas nuevas restricciones que para Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, supone un agravio comparativo, y lo explica con este ejemplo.
No puede ser que la gente vaya de Usera a sacar a los niños de una familia del barrio Salamanca a pasear al Retiro y que cuando luego vuelva a su casa en un metro abarrotado no pueda sacar a sus hijos al parque, que es donde podrían estar más seguros. Entonces, si Madrid está muy por encima de los límites admisibles, Madrid entero tendría que tener un tratamiento por igual.
Lo decía en Al Rojo Vivo de La Sexta, donde también ha expuesto otras medidas que a su juicio se podrían y se deberían haber tomado antes de restringir la movilidad de los ciudadanos.
Que lo primero que tendrían que estar haciendo es reforzar los servicios sanitarios y no sanitarios en los centros de salud. Alcanzar esa cifra de por encima de los 2.000 rastreadores que nunca hemos llegado a tener. Conseguir que en los centros de enseñanza haya el suficiente profesorado y personal auxiliar para poder bajar las ratios. Que el transporte tenga una ocupación máxima de una persona por metro cuadrado. Y para eso y para tantas y tantas cosas, como el refuerzo de servicios sociales, etcétera, necesitamos que la Comunidad de Madrid se implique, ponga dinero encima de la mesa, ese que le ha llegado del Estado y que nadie sabemos dónde está.
Bueno, pues el listado es amplio, ¿eh? Gracias, Asun Salvador. Sí. Buenas tardes. Me quedo con Juan Manuel de Prada, con Noelia Danez, con Julio Yeonar. No sé cómo habéis visto esta reunión, lo que ha salido de ella. ¿Tiene más valor político o hay algún valor técnico y sanitario en lo que se ha acordado? A ver, ¿cómo lo veis? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué, Juan Manuel? ¿Te arrancas, Juan Manuel?
Bueno, vale, como queráis. Bueno, vamos a ver, yo creo que la reunión, he estado escuchando toda la rueda de prensa que hubo con posterioridad, yo creo que tiene un componente publicitario o propagandístico y cosmético, indudable. Yo creo que en estos momentos a ambos les interesaba, por razones diversas, esta reunión. Y luego, bueno, pues las medidas que han adoptado, pues creo que son vagas, ¿no? Porque formar un comité... un comité para discutir las medidas que se han de tomar en el futuro, pues bueno, bien, está bien, pero quizá tampoco, para eso tampoco hacía falta esta reunión, ¿no? Yo quizá con lo mejor que me puedo quedar de esta reunión tan anticipada, tan deseada, pero que yo creo que al final se ha quedado en una declaración de buenas intenciones, es que, bueno, pues que ha rebajado la tensión, ¿no? Que ha rebajado la tensión y que ha propiciado ver a dos personas que representan para para la mayoría de los españoles, pues para los españoles de derechas el caso del presidente del gobierno y para los españoles de izquierdas el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, los dos ineptos, digamos, ¿no?, de la crisis. Yo creo que han lanzado palabras esperanzadoras, palabras, como digo, bien intencionadas, pero la verdad es que no tengo muy claro que hayan salido cosas importantes de esta reunión. Entre otras razones, quizá también porque estamos combatiendo, y esto hay que darle la razón a Sánchez, estamos combatiendo con un virus que pone a prueba nuestras capacidades, que pone a prueba nuestros recursos, que pone a prueba además los métodos para controlarlo, porque se han probado todos bastante ineficaces, empezando por la célebre mascarilla y siguiendo pues por estas medidas restrictivas, ¿no?, que a la postre no logran detenerlo. Y al final, pues bueno, ese llamamiento a que la gente no se pelee por esta cuestión, ¿no? Es decir, que esta no es una cuestión ideológica, sino que es una calamidad que nos aflige a todos por igual y que todos tenemos que arrimar el hombro.
Bueno, la primera lectura está bien. Como primera lectura, Juan Manuel, te dejo ahí, después vamos
sí, pero
a entrar
como
más
digo,
en detalle.
También hay un fondo de vacuidad en estas...
Bueno, lo has dicho, un acto propagandístico que a los dos les iba bien. ¿Qué primera impresión saca Julio Lleonart y Noelia? ¿Quién sigue? ¿Julio?
Mismo. La verdad es que yo de la reunión no saco nada. No saco nada porque en realidad la reunión no ha sido, o por lo menos lo que nos han contado, no ha sido nada. Nada más que marketing y proclamas completamente vacías. Mucha banderita y en realidad después poca chicha. Con discursos además que ya llegan a cansar, no ya un poco, sino bastante. Yo, perdonadme, pero del Madrid es España, Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España, ¿y qué es Madrid si no es España? La verdad es que estoy un poquito harto ya de escucharlo, porque lo hemos escuchado en la rueda de prensa que se dio el viernes, lo hemos escuchado previamente, y este intento de cualquier ataque a la gestión que se haga en la Comunidad de Madrid es un ataque a Ayuso, y entonces es un ataque a Madrid, y entonces es un ataque a España, la verdad es que no sé si sirve para convencer a alguien. Pero a nivel de propuestas, la verdad es que seguimos absolutamente sin nada. Crear un comité puede ser una cosa, como decía Juan Manuel de Prada, a futuro. Pero es que el problema es que nosotros ahora mismo estamos viviendo ya decisiones políticas de mala gestión en el pasado. Lo que tenemos hoy es fruto de lo que no se ha hecho en 15 días o en un mes antes. Entonces, venir ahora a decirnos que el Estado y la Comunidad de Madrid, siendo la Comunidad de Madrid líder en contagios, van a generar una comisión de seguimiento, yo no sé cómo no se les ha caído la cara de vergüenza a los dos. Porque al final aquí decimos, bueno, les puede haber servido de cuestión política a unos, aparecer Sánchez como con la mano tendida y tal. Sánchez lo que ha hecho hoy es dar un cabezazo de asentimiento a la gestión y a las medidas propuestas por Ayuso. A salir allí y decir, yo vengo a aceptar lo que se diga aquí, yo vengo a echar una mano, no vengo a poner en duda, no vengo a juzgar. Ha dicho en algún momento, lo que estás haciendo es ir en el mismo barco y asumir que si las medidas son ineficaces o son insuficientes, también son tu responsabilidad. Y a fecha de hoy, si miramos criterios técnicos, criterios médicos de forma exclusiva, las medidas ya se sabe que van a ser ineficaces o insuficientes. Por lo tanto, salir hoy a la palestra a decir lo que se ha dicho es asumir que no se tiene ni idea y que vamos como pollos descabezados todos, a nivel nacional y a nivel autonómico.
Guárdate
lo cual,
más argumentos.
A mí, lejos de tranquilizarme, me preocupa mucho.
Guárdate más argumentos para después. Voy a seguir repartiendo juego. Noelia, tu primera impresión.
Bueno, mi primera impresión es muy mala. Yo sí he sacado cosas de esta puesta en escena, que sobre todo, pues como han dicho tanto Julio como Juan Manuel, es lo que ha sido un poco, ¿no? He sacado en primer lugar un cabreo muy grande, porque es verdad que produce mucha rabia y mucha impotencia ver cómo quienes tendrían que estar buscando soluciones a la situación que tenemos, pues más bien lo que hacen es procrastinar, ¿no? Y aplazar la asunción de responsabilidades. Pero sí creo que todo esto obedece a una estrategia que en el caso de Díaz Ayuso me parece que está abocada a un fracaso estrepitoso que probablemente termine por llevarse por delante no solo a ella, sino también al propio Casado. Y en el caso de Sánchez, creo que la estrategia le puede salir bien, lo que pasa es que hoy ha estado muy actuado y ha resultado muy irritante. Quiero decir que creo que Sánchez hoy venía a hablar de cooperación porque es más que probable que en una semana, 10 días o 15 tenga que hablar de intervención. Yo creo que de un modo u otro vamos a un confinamiento o vamos a una declaración del estado de alarma en Madrid. Creo que la presidenta Ayuso se equivoca en esto también, porque está muy empeñada y lo dice todo el tiempo en evitar el estado de alarma como si el estado de alarma fuera un problema. El estado de alarma es un instrumento que tienen en este momento las instituciones autonómicas, porque lo permite el gobierno central, para afrontar una determinada situación epidemiológica. La situación epidemiológica en Madrid es muy complicada y el estado de alarma es probablemente la herramienta que permitiría desplegar las políticas necesarias para afrontar esta situación en este momento y doblegar de una vez la curva. Creo que Sánchez está también haciendo política nacional cuando viene a Madrid. Me da la sensación de que mientras dice esto hoy aquí en la Puerta del Sol, negocia los presupuestos con Ciudadanos. Me da la sensación de que tenemos que recordar el gobierno de Madrid no es solamente Ayuso, es también Aguado, que es Ciudadanos. Entonces, bueno, creo que Sánchez está dándole una patadita al balón para quemar, digamos, unos tiempos necesarios, por un lado, para aprobar presupuestos con el apoyo de Ciudadanos y, por otro lado, para justificar una intervención en Madrid o emplazar ya, sin posibilidad de que haya un no por parte del gobierno autonómico, emplazar ya de una vez al gobierno autonómico a acogerse al estado de alarma. Lo que pasa es que hoy ha resultado muy irritante el encuentro, ha resultado muy irritante el escenario con las banderas, porque tanta bandera acompañada de tanta vacuidad en la emisión de mensajes, pues es una cosa que ya, en fin, ya crispa, ¿no?, los nervios de la ciudadanía. Pero vamos a ver qué pasa de aquí a 7, 8, 10 días o 15, porque mi sensación es que va a haber movimientos. Y ya por terminar, bueno, yo creo que hemos vuelto a ver a la presidenta de la Comunidad de Madrid disparatándose del todo. Además, noto que es una persona ya con un nivel de tensión acumulado muy grande. Creo que ella parte con un pecado original, que es su evidente incapacidad para gestionar una comunidad autónoma, más en una situación de tanta crisis como la que estamos viviendo, y además sobre la base de un gobierno de coalición tan absolutamente frágil como es el que ha formado con Ciudadanos, con el Ciudadanos de Aguado y el apoyo de Vox. Entonces, bueno, vamos a ver, yo creo que el único apoyo hoy por hoy de Ayuso es Casado, porque Casado no se puede permitir quitar de medio a Ayuso, porque ya ha quitado de medio a Cayetán Álvarez de Toledo, y claro, eran sus apuestas muy, muy personales, ¿no? Él llegaba al partido con ese mensaje, con el mensaje que estas dos mujeres transmitían, ¿no?, que es una apuesta muy, muy conservadora y muy neoliberal al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver, de los próximos 15 días son muy importantes.
Respira, Noelia, respira, que has puesto sobre la mesa muchas cosas y estoy convencida de que Juan Manuel y Julio también quieren replicar.
Sobre lo del estado de alarma, vamos a ver, es que en realidad dos personas que disienten tanto como Sánchez y Ayuso, sin embargo, están de acuerdo en una cosa, que es en no proclamar el estado de alarma. Porque el estado de alarma en realidad significa confinamiento o significa restricciones de la movilidad muy grandes, y ambos saben que eso es el derrumbe económico. Y ninguno de los dos lo quiere. Es decir, Pedro Sánchez lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que vamos a ver lo que ocurre en el futuro, pero que desde luego no se puede imaginar otro confinamiento. Yo creo que lo que se ha hecho en Madrid, que ciertamente pues son unas medidas contradictorias entre sí, como lo fueron también las medidas que se decretaron a través del estado de alarma. Pues claro, al comentarista que habéis puesto antes señalaba la contradicción flagrante entre una persona que esté que tenga a su cargo a los niños de otra familia y los saca a pasear, y luego no puede, cuando vuelve a su barrio no puede sacar a los suyos. Pero durante el confinamiento podíamos sacar a los perros y no podíamos sacar a los niños.
No era un comentarista, era Enrique Villalobos, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Sí, no sé, sí, no sabía quién era. Sé que había hecho un comentario en un programa de televisión, creo que habéis dicho, ¿no?
Sí, esta mañana.
Quiero decir que estas medidas tienen siempre un componente irracional y desnortado, porque en realidad, y mis compañeros acaban de, han dicho que enerva y que enrabieta un poco verles decir cosas, verles como pollos sin cabeza, creo que ha dicho Leonard, ¿no? Así, y ciertamente así, es que lo son, pero también tenemos que ser un poco honestos y reconocer que probablemente es que no puedan ser de otra manera, porque es que no sabemos cómo funciona este virus. Es decir, en España es un país donde se ha impuesto la mascarilla en todo el territorio nacional y tanto en ambientes cerrados como abiertos. Y sin embargo, es evidente que la mascarilla no ha logrado frenar el contagio. Es decir, ni siquiera sabemos cómo actúa el virus. Y creo que todas las puertas que se tratan de ponerle o todas las verjas que se le tratan de levantar son verjas y puertas levantadas en medio del campo y sin saber exactamente hacia dónde vamos. Y yo creo que esto, de alguna manera, detrás de esa, especie de tregua que han establecido los dos, en el fondo hay un reconocimiento tácito de esta verdad. Esta verdad que yo creo que es una cosa que cuesta aceptar.
Bueno,
No. Uno siempre tiende a pedirle a los políticos que tengan una especie de omnisciencia, ¿no? Y también de presciencia, es decir, de capacidad para hacerlo todo y para anticiparse a todo.
No.
Y sin embargo sabemos que no.
Juan
que
Manuel,
no lo saben, que no conocen no las formas de detenerlo.
Derecho a réplica, sí. Inmediatamente. Simplemente sí, una cosa,
no,
que me está saliendo muy negacionista, Juan Manuel. Recientes estudios dicen que el problema de las mascarillas no es que las llevemos y que nos sirvan, es que las llevamos mal puestas.
¿Y en los países donde no las llevan, entonces qué pasa? Yo no estoy siendo negacionista en absoluto. Estoy diciendo que no sabemos cómo actúa y cómo se propaga el virus, que no lo sabemos a ciencia cierta. Esto es verdad. Hay estudios que dicen,
ahora mismo. Dejemos lo de la mascarilla ahí porque no quiero abrir ese melón.
Me parece que nos va
a ver, Julio.
Es un melón distinto en el que si nos metemos podemos dedicar un gabinete, de hecho, al mal uso en España que se hace de las mascarillas y de las reuniones en espacios cerrados donde no las llevamos, cosa que nos diferencia de otros países. Pero si vamos al tema de los pollos sin cabeza, yo no le pido a los políticos que tengan ni presencia ni que sepan antes que nadie a qué se tienen que dedicar. Lo que pido es que escuchen a la gente que se supone que son técnicos expertos en estas cosas. Ahora mismo...
Pero si están rodeados de ellos.
No. Tenemos informes médicos, científicos y papers, pero para aburrir, que demuestran la eficacia o ineficacia de algunas de las medidas que se han tomado. Y en el momento de tomarse, tanto durante el estado de alarma a nivel estatal como en la cosa descafeinada esta y un poco sin sentido que se ha hecho en la Comunidad de Madrid tarde y de malas formas, ya dicen que no van a fructificar y no son válidas si tú sigues manteniendo otras cuestiones que te pueden afectar mucho más, como es una poca frecuencia en los metros, muchísima gente metida dentro de los vagones,
sigues manteniendo,
mientras cierras los parques, sigues manteniendo al 50% casas de apuestas o bares o restaurantes o sitios donde la gente para comer se tiene que quitar la mascarilla de forma obligatoria. Es decir, todo eso ya se les ha explicado, pero aún así los políticos insisten en hacer prevalecer con la excusa de criterios económicos cosas que van en contra de la salud, con lo cual luego no me pueden salir y decir que no quiero ir a un estado de alarma y a un confinamiento porque acabaría con la economía, cuando las medidas que tú estás tomando directamente nos van a tener que llevar a esa consecuencia porque no las has aplicado correctamente.
Ya, pero claro, juegan un poco yo, a la ruleta.
No, pero querría intervenir.
Sí, Noelia, bueno, sí, ahora tú.
O sea, vamos a ver, si no, yo esto de que el virus es un misterio, creo que esa fase ya la hemos superado, yo creo que tenemos claro. Bueno, yo voy a hablar, por favor, sin interrupciones, si puede ser. Lo que tenemos claro es que lo que no hay es un liderazgo en cuanto a los técnicos. Y donde lo ha habido, se ha funcionado muy bien. Por ejemplo, el caso de Asturias. En Madrid no hay un liderazgo técnico y entonces se imponen criterios políticos que además son un sinsentido. Este gobierno, el de la Comunidad de Madrid, está apostando por acciones punitivas y no por actuaciones sanitarias. Cuando todos los informes de científicos, expertos y técnicos, y tenemos, vuelvo a decir, el caso de Asturias como ejemplar en estos momentos en España, lo que dicen es atención primaria y rastreadores. Hoy hemos escuchado a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decir en la comparecencia al mediodía con el presidente del Gobierno de España al lado, con cara de ladrillo, que lo de los rastreadores es un mantra. y que en realidad para que eso funcionara debería haber millones. Estas palabras son suyas textuales. Sí. Es decir, niega la mayor, no se uh-huh. hace cargo de algo que se está diciendo que es un criterio técnico que es indiscutible y que solamente se ha controlado la pandemia donde eso se ha impuesto como una necesidad insoslayable, el rastreo y la atención sanitaria primaria, porque ahí es donde está la prevención y el tratamiento. También nos ha dicho en la comparecencia del mediodía que si no hay médicos suficientes en España, en Madrid, eso pasa en toda España, que todos sabemos que es mentira, porque esta uh-huh. mujer miente más que habla. Pero además nos ha dicho que es que aunque quisieran contratarlos en España, no hay médicos. Para estupor de todos los que estábamos frente al televisor sentados viendo lo que esta señora sí. decía, las palabras que salían por su boca, eso es negacionismo político, eso. Decir que son dos mantras, los rastreos y la atención primaria, es negar la mayor de un criterio consensuado a nivel mundial que impone la OMS como una necesidad, vuelvo a decir, insoslayable, negar la mayor. Esta mujer es un bombero pirómano. Estamos en peligro ahora mismo en Madrid porque nos gobierna una persona que niega las evidencias científicas y técnicas que respaldan los informes más reputados a escala mundial, nacional y autonómica. Lo niega y lo ha negado esta mañana en televisión y en directo. Y vuelvo a decir, con el presidente del gobierno al lado. Entonces yo, pueden formar todos los comités COVID con todas las unidades técnicas y territoriales que quieran, que si no hay una intervención directa del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Madrid es un polvorín para el conjunto del territorio del Estado porque estamos en manos de una bombera pirómana.
¿Creéis que en el fondo hay una... de forma encubierta una intervención en la Comunidad de Madrid o no?
Un primer paso.
No, yo creo que no. No, yo creo que no. En absoluto.
Que se está preparando, digamos. Que se está preparando esa intervención encubierta. Que no le llamarán intervención, desde luego no le llamarán 155, pero que creéis que realmente el gobierno de España está metiendo mano ahí, porque se ve claramente que... ¿No?
No,
yo creo que de aquí a una semana... Habrá,
es una puerta abierta esa intervención, pero...
Bueno, desde julio, desde mediados de julio.
Pero es que ahora mismo... Es que ahora mismo a Pedro Sánchez tampoco le interesa intervenir, porque intervenir Madrid es entrar en un jardín del que él ha querido salirse, porque evidentemente él ahora también está haciendo tomar su propia medicina a los presidentes autonómicos, ¿no? Porque claro, durante la primera oleada la responsabilidad fue toda del gobierno central, y entonces él habrá dicho, hombre, sí, pues ahora la responsabilidad va a ser vuestra. Entonces, ¿intervendrá o no intervendrá? Pero hoy por hoy no. Yo creo que lo que han hecho, repito, es una cosa de maquillaje. Y luego, por otra parte, si es que hay muchas cosas ante las que han reaccionado exactamente igual. Julio ha mencionado el transporte público. Vamos a ver, el transporte público en la Comunidad de Madrid, efectivamente, no tiene ningún tipo de restricción, cosa que me parece una locura. Pero es que la Renfe no tiene ningún tipo de restricción. Los vuelos aéreos no tienen ningún tipo de restricción, es decir, aceptan su capacidad plena, con lo cual vas en un avión o en un tren frotándote con el señor de al lado que puede tener coronavirus.
Bueno, sentado al lado, una cosa es sentado al lado, en los metros es donde o en los autobuses es donde estás frotándote, que van a mogollón.
Bueno, o sea, perdón, los aviones, las localidades de los aviones son tremendas, tremendas. Yo he viajado en un avión en donde además yo, como tengo ciertas dimensiones, pues la verdad es una cosa muy incómoda y me parece increíble que esto se acepte con normalidad, pero se aceptó desde el día uno, es decir, en cuanto se levantó el estado de alarma, hemos viajado en autobuses, en trenes, en aviones, así, hacinados, desde el primer momento.
Vamos a hacer una
cosa
pausa.
Loca.
Aprovecho que respiras. Vamos a hacer una pausa y después seguimos en el gabinete.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group, líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 900-876-313 o entra en boston.es.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct. ¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-136-136 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega lo nunca visto a Movistar, porque tienes la mejor conexión con fibra 600 megas y dos líneas móviles con datos infinitos. Y además, todo el fútbol, deportes, cine, series y Disney Plus. Todo esto por solo 59,90 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Últimos días, Movistar.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Nuestros residuos vamos a aprovechar para que el aire pueda así mejorar.
En Naturgy promovemos el gas renovable, una energía limpia que aprovecha los residuos e impulsa la economía circular a la vez que fomentamos la recuperación económica. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
A Coruña se prepara para ser por unos días la capital de los océanos. El Festival Mar de Mares te propone vivir a fondo la cultura del mar, arqueología marina, gastronomía atlántica, cine y un sinfín de experiencias más. Vamos a descubrir con Julia Otero muchas más cosas de la cultura del mar. Este martes, Julia en la Onda se emitirá en directo desde el Hotel DoubleTree by Hilton de A Coruña, con la colaboración de Turismo de A Coruña, el DoubleTree by Hilton de A Coruña y el Museo Mega de Estrella Galicia. Este martes, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde A Coruña, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
La comunicación es ahora más que nunca una pieza clave para el éxito de las empresas. Apúntate ya al Máster Online de Comunicación Corporativa de la Universidad Internacional de Valencia y A3Media. No te quedes atrás. Fórmate en las técnicas más innovadoras en el campo de la comunicación de la mano de los profesionales de A3Media y conviértete en un auténtico experto en una de las profesiones más demandadas. Apúntate ya al Máster Online de Comunicación Corporativa de la Universidad Internacional de Valencia y A3Media. Información e inscripciones en universidadview.es. Plazas limitadas.
¿Pero y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Con las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Te esperamos en Takay Motor, tu concesionario Kia en Fuenlabrada, Móstoles, La Milla del Motor de Alcorcón y también en takaymotor.com.
Onda Cero Madrid. 98.0.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Si siempre hacemos hueco para disfrutar del postre, ¿cómo no hacer uno para estar más cerca de ti? En IKEA Goya renovamos nuestra tienda para que puedas planificar y comprar todo lo que necesites para tu hogar y si te falta algo, podrás recogerlo al día siguiente. Ven e inspírate con nuestros especialistas en dormitorios, salones, baños y cocinas. IKEA, abriéndonos un hueco en el corazón de Madrid. Más en ikea.es/Goya.
¡Qué aburrido es ser un cartel para vender un piso! Llevo meses en este escaparate y no hay manera. ¿Y eso que estoy estupendo?
¿Qué me vas a contar? A mí me han puesto aquí hace más de un año y nada. Soy una vivienda ideal, pero casi nadie me mira.
Con Invermax sí venderás tu casa. Invermax agiliza los trámites de venta y te acompaña durante todo el proceso. Infórmate en el 91-489-9384 y en Invermax.es. Invermax, hogares para vivir.
El lunes 19 de octubre a las 8 de la tarde vuelve el concierto solidario dirigido por Pablo Heras Casado a favor de Ayuda en Acción. Te esperamos en el Teatro Real siguiendo todos los protocolos de seguridad. Ayúdanos a combatir las las desigualdades sociales y económicas acentuadas a causa de la COVID-19. Compra tus entradas desde 10 euros en el 902 24 48 48 en la web del Teatro Real o taquillas.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Este es el sonido de una moneda entrando a la hucha de la ECC. Este es el sonido de la historia que se ha creado gracias a ella.
La investigación se traduce en una mayor supervivencia de pacientes.
Al donar en la hucha AECC para la investigación en cáncer, se crean nuevas historias de superación que viven dentro de ella. Ayúdanos. Dona en AECC.es. Una hucha, miles de historias en su interior.
Seguimos en el gabinete con Juan Manuel de Prada, Noelia Adánez y Julio Lleonar comentando esta reunión entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid y las medidas tomadas y la valoración política que se puede extraer de esa reunión. También me gustaría que valoráramos otra frase que también ha dicho Díaz Ayuso, ¿no? Que las comunidades autónomas no tienen suficientes competencias para luchar contra una pandemia como esta. Teniendo en cuenta todos los líos que hemos tenido con prorrogar o no los estados de alarma y si era necesario un estado de alarma o si las comunidades ya tenían suficientes competencias y que volvieran a devolvérselas las que les habían quitado con el mando único y todo eso, me gustaría ver cómo lo valoráis vosotros. Julio,
mal,
te oigo.
Mal, lo valoramos mal. Quiero decir, precisamente la Comunidad de Madrid ha sido una de las comunidades que en los últimos tiempos del estado de alarma fue más beligerante con este tema. Y de hecho se llegó a decir por parte de Ayuso y por parte de Aguado que la Comunidad de Madrid estaba de sobras preparada y que tenía todas las competencias y la capacidad suficiente como para poder actuar con esto. Y ahora vienes llorando cuando la realidad te da el gran revolcón con que no tienes competencias. Ya se sabía que no tenías competencias y por eso, entre otras cosas, se creó el mando único y se intentó de alguna manera actuar contra este virus que, como he dicho antes, Juan Manuel no entiende de fronteras y afecta a todo el mundo por igual. Y dejo una matización en la parte del final. Sánchez le ha recordado a Ayuso que el Estado ha puesto a disposición de las comunidades autónomas militares para hacer de rastreadores y que, sin embargo, lo que Ayuso ha pedido ha sido militares para desinfectar las vías. Cada bueno, uno 1.500 tiene sus prioridades, ahí está.
Sí, y 1.500 millones de euros que todavía no sabemos
que también se lo ha dejado
en qué se han invertido. No se lo ha dejado caer, se lo ha dicho. Sánchez ha llegado diciendo, te hemos dado 1.500 millones de euros y desde mediados de julio tienes a tu disposición el ejército y tienes a tu disposición la posibilidad del estado de alarma con el apoyo del gobierno central. No has hecho uso de una cosa ni de otra. Ahora, los 1.500 millones los has cogido y todavía no sabemos en qué los has gastado. Deseo de corazón, y lo ha dicho hasta en tres ocasiones, que la propuesta que habéis traído, es decir, el confinamiento selectivo, sirva para algo. Deseo de corazón. Evidentemente, si él confiara en que va a servir para algo, llegaría a Madrid diciendo, estoy convencido de que el plan que me ha presentado hoy la presidenta Ayuso tiene un fundamento técnico y científico y que va a dar frutos. En ningún momento ha dicho eso. Ha dicho no. Deseo de corazón. Por eso yo creo que estamos abocados a una intervención. Intervención que Sánchez, muy ladinamente, supongo yo que espera que surja de una reclamación de la propia comunidad autónoma. Es decir, si de aquí a 10 días o a 15 el plan barra no plan de Ayuso, que es el confinamiento selectivo, no da frutos en doblegar la curva, pues probablemente tenga que pedir a Ayuso la declaración del estado de alarma en Madrid. Y quiero hacer una puntualización que es muy importante. El estado de alarma no es un confinamiento como el de marzo. El estado de alarma es un instrumento jurídico que capacita para la adopción de medidas extraordinarias. No
para
tenemos por qué volver de la movilidad, no, de la movilidad, no de derechos. Y, no, de, sí, y de la movilidad tenemos dos problemas.
La libertad de movimientos, mujer.
Los movimientos, tenemos el problema de la movilidad y tenemos el problema de la interacción social. Entonces, habrá que tomar medidas que limiten eso, pero ya no por barrios o por zonas, sino para la totalidad de la Comunidad de Madrid. Porque es que, vuelvo a decir, no se trata de acciones punitivas, se trata de actuación sanitaria. Y eso es lo que no ha habido. Y esa es una apuesta Exacto. política de este gobierno. Este gobierno autonómico ha apostado por otra cosa distinta, porque no solo no comparte el diagnóstico, sino que no comparte y no se hace cargo de lo que todos los expertos, la comunidad científica a día de hoy ha consensuado, que es que se depende totalmente del rastreo y de la atención primaria. No ha apostado por ninguna de las dos cosas, porque es negacionista de eso. Además, en el nombre de una supuesta libertad, que no, ya no sé muy bien a lo que se apela con la libertad en Madrid, que esta señora se le llena la boca con la libertad, es esta vacuidad suya, ¿no?, para confundir y para tapar su total y absoluta falta de capacidad, que tiene que ver en parte con sus faltas de cualidades para ejercer el mando y el liderazgo en un momento como este, y en parte también con el tipo de política que ha decidido hacer. Ha decidido afrontar las consecuencias dramáticas de una pandemia, las consecuencias sanitarias, sociales y económicas, con iniciativa pública privada,
A la pregunta que has hecho, sí, tiene razón. Las comunidades autónomas no pueden actuar como quisieran, porque hay una serie de cuestiones que no pueden hacer ellas. Empezando, por ejemplo, por el control de los aeropuertos, que son del Ministerio, que dependen del Ministerio de Fomento, es decir, del Estado. Ella lleva reclamando
200 positivos en Barajas.
200 positivos a los que, como tú bien has dicho, no se les ha hecho los rastreos y pueden haber contagiado a decenas de a miles de personas, que a su vez pueden haber contagiado a otras miles. O sea que eso no lo sabemos.
Los rastreos sí está claro, los tenía que poner la comunidad.
Lo que sí está claro es que al acabar el estado de alarma, las comunidades autónomas tomaron una serie de medidas que infringían derechos y libertades contenidas en la Constitución, que muchos jueces así lo señalaron, que luego se hizo un apaño para que todas esas reclamaciones que los jueces aceptaron fueran enterradas, pero en realidad ahora mismo se están haciendo cosas sobre el vacío. La realidad es que una comunidad autónoma no puede impedir, así por las buenas, que un señor vaya a otro barrio o vaya a otra ciudad.
Sí, hay una modificación de la legislación ahora mismo hecha este fin de semana, que por cuestiones sanitarias se puede hacer esas restricciones.
Sí, bueno,
el sábado se modificó la legislación para poder hacerlo.
Sí, hombre, ya, pero eso ante los juzgados, porque repito, eso tocan a libertades fundamentales como la libertad de movimiento.
Pero se ha hecho para no enfrentarse al problema de los juzgados.
Claro, ahora ya solamente va al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Eso es un apaño que una protección jurídica verdadera va a echar atrás en algún momento.
Déjenme que salude ya a Juan Ramón Lucas. Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues, bueno, has visto cómo los tenemos, ¿no? Con la noticia del día, que seguramente ocupará buen espacio en la brújula también.
Sí, bueno, aquí hoy mismo Fernando Simón, que está hablando ahora mismo, ha saludado positivamente las medidas que ha adoptado Madrid. Claro, desde el punto de vista sanitario, en principio, los técnicos no tendrían por qué cuestionarlas. Hay cuestionamientos de otra parte. Y luego hay una realidad llamativa que no sé si, imagino que habéis analizado, no he podido escuchar todo el programa con la atención que me hubiera gustado, como sabes, pero es el hecho de que esta mañana el Partido Socialista apoyaba las convocatorias de movilizaciones en los barrios de Madrid poco antes de que Pedro Sánchez se reuniera con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces, esta tarde se reúne la comisión que se ha pactado crear, y a ver qué medidas se toman y a ver cómo sigue esta situación, que por lo demás lo que sería más reseñable en un día como hoy es lamentablemente lo que llevamos anotando desde hace mucho tiempo, desde que en junio se realizaron en la brújula las primeras denuncias por parte de los médicos de atención primaria. Esto va mal. Esto va a ir mal si no se ponen medidas. Esto va a ir mal si no se toman. Y bueno, y ahí está el fracaso, ¿no? En que la atención primaria está colapsada, en que hoy lo han denunciado los médicos de la Organización Médica Colegial. Y así estamos, cuando acaba de denunciar Simón que hay 31.400 casos nuevos desde el pasado viernes de contagio.
Y 168 muertos.
En fin, pues así están las cosas.
Que son cifras considerables ya.
Pues nada, nosotros cerramos programa y toma el relevo Juan Ramón Lucas con la brújula. Gracias Juan Manuel de Prada, Noelia Danes, Julio Llenar. Mañana desde Coruña, Julio Otero. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.